Por
Guillermo,
Dios.
Jaime Echeverri, ¿está en línea?
Estoy en línea. Fueron tan efusivos los abrazos que cortamos la comunicación.
Exactamente. Bueno, me hace un análisis sobre la situación de la educación en la Argentina después de este trabajo de la UNESCO.
No, después, antes. Primero que esto es antes. Esto es antes de la pandemia, en el 2019. Así que estos resultados son previos a este desastre que estamos viviendo. De modo que les dejo su imaginación el pensar cuáles van a ser los resultados de la próxima evaluación. Todo esto que se está comentando ahora ya se conoce desde hace más de 20 años. Las primeras pruebas de evaluación fueron del año 93 y sistemáticamente todas las que se realizaron en el país y las que en las pruebas internacionales en las que participamos coinciden en mostrar lo mismo. Va a decir que esto no es ninguna novedad. La novedad es que estamos peor, claro, pero la esencia del problema sigue siendo la misma. Los chicos argentinos tienen graves problemas de calidad de su educación, más allá del debate que hay acerca de calidad, el hecho de que un chico, por ejemplo, termina la escuela secundaria sin la mitad no entiende lo que lee, dos de cada tres no pueden hacer una simple operación de abstracción matemática, eso es un escándalo que a nadie parece preocupar. Así que esto no hace más que confirmar eso, que ya conocíamos, y el retraso notable, porque otros países además han ido mejorando. Brasil mejoró, Perú mejoró. En el año 97, la primera prueba de la UNESCO, la PERSE, Argentina era segunda después de Cuba. Ahora debemos estar, yo no hice el cálculo ayer, pero debemos estar en el puesto 10, 9 del conjunto de los 16 países.
Claro.
De modo que ahí se ve claramente esa decadencia, ¿no? Son chicos de tercero y sexto grado que carecen de esas habilidades básicas, ¿no? Y reitero, esto ya lo sabíamos. Lo que pasa es que se conoce, dos o tres días nos preocupa, todos dicen qué barbaridad. Ahora tenemos una novedad que todos echan la culpa unos a otros, que como respuesta a esto es quién dijo, quién hizo, cuando en realidad es un problema gravísimo en el que todos con humildad deberíamos tratar de encontrar la manera de resolver.
Veo que el gobierno le echa la culpa a Macri, porque como esto es del 19 y en el 19 gobernaba Macri, ahora yo lo que digo es, ¿cuánta responsabilidad tienen los sectores sindicales? Lo que yo llamo los Baradel de la vida. Que en el 19 paralizaron muchísimo la educación en todo el país.
Sí, muchísima, por supuesto, claro. Tienen responsabilidad los dirigentes sindicales, tenemos responsabilidad los que hemos participado en conducción de instituciones educativas, tienen responsabilidad los formadores de los docentes, en fin, tienen responsabilidad las familias que no exigen. No se ve por la calle manifestaciones de padres que piden que les enseñen más a sus hijos o que les exijan más.
Exactamente.
Y eso es fundamental. Yo estoy esperanzado en que este movimiento de los padres organizados, que ha sido tan importante para lograr que las escuelas se abrieran, ahora se preocupen no solo que estén las puertas abiertas, sino que adentro de las escuelas se les enseñe más y mejor a sus hijos.
Que haya buenos contenidos, claro, las mamis, el chat de mamis.
Por eso, pero que el chat de mamis, además de preocuparse por el viaje de egresado, también se preocupe por exigir que les enseñen más y mejor y que les exijan más.
Claro.
Yo escribí hace un tiempo un artículo sobre el derecho de los chicos a ser exigidos, y eso es fundamental. Es un derecho fundamental, básico de los chicos, porque eso es confiar en ellos. Que los padres les exijan, que los maestros les exijan, supone que están interesados en su desarrollo.
Es que vio que en la educación,
piensan que puede dar más. Eso me parece a mí que lo estamos abandonando.
Sí, vio Guillermo que en la educación, en los colegios ya de un tiempo a esta parte, a los chicos en el aula no se les exige, y que la norma es no exigirles.
Sí, claro, por eso, a eso me refiero precisamente, eso es un grave error, y se les está haciendo un grave daño a esos chicos, porque en realidad lo mejor que se puede hacer para su educación es precisamente exigirles, estimularlos a que rindan más. Se está perdiendo la idea que educarse es un trabajo. Cualquiera de nosotros, cualquiera de los que esté escuchando, sabe que aprender algo le costó un esfuerzo, un esfuerzo personal. Por supuesto, cuando era chico, apoyado por los padres, siempre interesado por los docentes, pero es un trabajo que hace uno con uno mismo. No es una cosa pasiva en la que uno mira y busca la diversión. Ahora se pretende eso, que los chicos se diviertan. No, la escuela no es una institución de diversión.
Claro.
Una institución en la que se realiza un esfuerzo para responder a ese interés por el saber que todos tenemos. Esa curiosidad está presente siempre. depende de la calidad de los docentes, el estimularla y el conducir a los chicos en esa búsqueda del saber, pero todos siempre queremos saber. Uh-huh. Hemos llegado hasta acá en la civilización precisamente respondiendo a ese uh-huh. a ese impulso de querer saber.
Guillermo, Claudio Sin, buenos días, ¿cómo te va?
Claudio, querido, estás, Guillermo? Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente para vos. Guillermo, lo que no entiendo es lo siguiente, ¿por qué motivo tomamos este rumbo? Porque ningún lugar en el mundo hace esto. Yo tengo gente muy conocida que tiene chicos en Italia en los colegios, en el colegio primario y en el secundario, y allá no ha cambiado mucho. Cambian algunas materias de la currícula, pero en verdad este giro coperniciano de terminar convirtiendo la escuela en un lugar de juegos y que no exija absolutamente nada. ¿Por qué motivo llegamos a este punto?
El debate sobre la educación actual es un debate que se ve en toda la sociedad occidental, pero por supuesto entre nosotros ha tomado estas características, como tantos otros aspectos de la vida argentina han tomado características muy peculiares. No en muchos lugares tenemos la inflación que tenemos nosotros. Claro. En fin, me parece que responde a ese desinterés por el trabajo, a ese desinterés por el esfuerzo, a ese desprestigio del esfuerzo y del trabajo, que eso me parece a mí que es uno de los síntomas peculiares nuestros en estos tiempos. Todo eso es visto como algo que no irrelevante. Y bueno, y además estamos viviendo en un mundo que facilita la superficialidad, la banalidad, la pérdida del tiempo.
Claro, pero Guillermo,
eso me parece a mí un determinante importante.
Corrijo, copernicano o no copernicano, voy a esto. Esta historia de asociar la meritocracia al acúmulo de fortuna, digamos, porque el tema, ¿por qué desprecian en la Argentina la meritocracia? Porque se supone que uno hace méritos para conseguir más plata. Y en realidad uno hace méritos para saber más, para tener más cultura, para sentirse mejor, para sentirse mucho más estimulado, entre otras cosas.
Y para que te vaya mejor en la vida.
Para que te vaya mejor en la vida. Pero no solo para conseguir 50 millones de dólares, claro. Porque no funciona así la historia. Uno, el ser humano se nutre de tantísimas cosas, entre ellas la educación, la cultura, etcétera. Y la verdad es que esclavizar la meritocracia solo a que esto lo haces para conseguir más bienestar económico, me parece que es un reduccionismo ridículo, ¿no?
Por supuesto, comparto esa idea. La educación lo que busca es hacer personas más completas. Es humanizarnos, claro. Hacernos humanos. Y eso me parece a mí que es lo que no estamos haciendo. No les estamos dando a los chicos esa dimensión de sus posibilidades. Mire, yo estoy usando para definir educación una frase, un párrafo que se ha atribuido, es un poco viejo, sepan disculpar, no es moderno. Es atribuido a un poeta griego contemporáneo de Homero, tiene 2.800 años,
bueno.
Hesíodo. Y Hesíodo decía, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser.
Claro,
educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser.
Hay que ayudarla a pensar.
Es una definición brillante, claro. Porque esto tiene también los dos aspectos fundamentales. La de la ayuda, ayudar a otro. Es una tarea entre personas. Uh-huh. Ayudamos a otros. ¿Y a qué? A que descubran sus posibilidades como humanos.
Tal cual.
Y eso me parece a mí fundamental. Uh-huh. Eso es lo que me parece que hoy no estamos haciendo. Hoy estamos dejando eso a merced de otros ámbitos sociales que lo que buscan es desarrollar un gran mercado entre los chicos y los jóvenes. Sí.
Guillermo, siempre un gusto hablar con usted. Un abrazo muy, muy grande.
Igualmente, un abrazo a los dos.
Presidente de la Academia Nacional de Educación. Sabe un poquito de educación, ¿no? Solamente un poquito. Guillermo Jaime Echeverri.